Y terminar una serie de, estamos hablando acerca de lo difícil que es trabajar juntos. Jesús sabía eso y por eso Él hizo esa oración. Fue de las últimas oraciones que hizo por sus discípulos, especialmente por los suyos. Amén. A los suyos vino y los suyos lo recibieron, pero a los que recibimos es ahora sus discípulos y luego nosotros, oró fervientemente por nosotros. Vamos ahora a ver cómo asegurarnos de que cooperamos. Es bien importante la cooperación y la unidad. Amén. Y vemos nuestro texto ahí, Juan 20. De ahí venimos deduciendo ello, pero vamos a usar algo más, pero vamos a usar Juan, perdón, 17, 20, lo que sabemos, ¿verdad? Gloria a Dios, nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Qué importante también guardar nuestro testimonio. Señor soberano, te damos gracias por todo. Dios glorioso, gracias por esa oración poderosa, esa oración sacerdotal que tú hiciste estando en la tierra, pero nos fortalece también saber que tú estás orando, Dios mío, por nosotros, que no estamos solos. A cada instante tus ojos están puestos, Dios, sobre tus justos aquí en la tierra y atentos a tus oídos a las oraciones de nosotros. Señor, por eso nos ponemos en tus manos, Dios glorioso, que tu Espíritu Santo nos dé esa llenura, esa dirección para así conducirnos por medio de tu palabra también que tú nos has dejado. Gracias te damos en todo. Señor, ayúdanos a edificar siempre con tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a ver entonces lo que sucede cuando somos uno en el Señor y cómo nosotros podemos prepararnos o asegurarnos de que estamos colaborando. Somos colaboradores de Dios. Amén. Todos nosotros, cada uno somos miembros, somos edificio de Dios. Así que yo creo, hermanos, que seguro está que si nosotros deseamos terminar bien, también tenemos que empezar bien. La Biblia dice que mejor es el fin del negocio, el fin. Pero dice porque tenemos que un día, tenemos que haber empezado, haber recibido. No nada de empezar con el pie derecho, sino empezar en Cristo. Permanecer en Él y entonces se va a aplicar que la gloria postrera va a ser mejor que la primera. Pero tenemos que empezar bien, empezar en Cristo. Amén. Así que yo creo que hay grandes cantidades de dinero, hermanos, que fueron derrochadas o desperdiciadas porque personas que iniciaron a construir un edificio con propósitos pues diferentes y sin planear bien para después tener que derrumbarlo porque construyeron mal, pusieron mal el cimiento y sencillamente no sirvió o la función para lo que lo destinaron no funcionó y tuvieron que deshacerse de él. Esto pasa mucho en el mundo empresarial allá afuera, pero lo mejor hubiera sido sentarse y planear como Jesús dijo, tomar las cosas con calma y pensar las cosas una por una hasta saber exactamente lo que teníamos que hacer. Yo no sé a cuánto les pasa eso, que se acuestan y pensando voy a hacer esto, claro, si Dios mediante, y planea aquí y allá y todo. Ve como en el trabajo ya sabemos lo que vamos a hacer. Hay veces ya estamos como robotizados, ¿no? Sabemos qué vamos a hacer cuando entramos al trabajo y todo, después de ponchar y todo eso. Alabado Dios y cada cosa y sabemos. Pero vamos a ver entonces que de esta manera mucha gente se hubiera evitado haber tenido o perder grandes cantidades por los puntos negativos que tuvo cuando inició una casa, un edificio, un negocio, para realizarlo mejor. Entonces tenemos que planear, ponerlas todas en las cosas de Dios y empezar bien. Mire, las cosas no pueden hacerse de una sola vez. Hay que hacerlas paso a paso y asegurarnos de que todo está, cuando todo está bien establecido, bien programado, ver el cuadro primero, luego ir encajando las piezas y entonces continuar. Una persona, yo creo que una persona empresarial no abre, digamos, una fábrica de repente, ¿verdad? Y luego abre otra y otra, abre dos, tres a la vez. en una ciudad o en una ciudad grande abre varias a la vez. Yo creo que él empieza por partes, establece una, busca su terreno, un sitio estratégico. Muchos buscan una esquina, ¿verdad? Para construir un 7-Eleven, por ejemplo, ahí. Y ya que una vez ponen la primera tienda o fábrica y ven que pega, entonces ponen la segunda, se extienden y se fijan en lo negativo o lo positivo, en los puntos débiles y así. Y lo mismo es en la vida cristiana. Hay veces nosotros nos lanzamos a hacer cosas sin estar fortalecidos, sin estar equipados. Conocemos muchas personas que empezaron, digamos, parecía que empezaron bien, pero empezaron como caballitos, corriendo rápido desde la carrera. Y aún en el atletismo, el que sabe correr, que maneja muy bien la distancia, el aire, la respiración, su cuerpo, él empieza su paso. Y muchos salen disparados, ¿no? Alabado Dios, como en el hipódromo. Y él empieza su paso y ahí va, y ahí va, y ahí va. Conocí un corredor en mi pueblo, no le ganaba a nadie entonces, ni aún los soldados que llegaron a practicar. Muy buen corredor, alabado Dios. Y él iba nada más detrás de ellos, viéndolos y con su paso, con su paso, con su paso. Ya cuando empezaba la subida o algo, él empezaba a firmar y a rebasar hasta que los dejaba y llegaba a la meta. Bueno, el cristianismo es así. Tenemos que estar fortalecidos y bien equipados con la armadura que Dios nos ha dado, primeramente en el Señor. Y todos hemos visto, por ejemplo, hay veces grandes denominaciones o congregaciones, ¿verdad?, que se han hecho, grandes estructuras, edificios, y en lugar de hay veces, y cuando programan algo y no tienen ni gente, o sea, para llenarlo son un montón de sillas y gastaron una millonada en la estructura y quedaron por ahí bien endrogados. Y en lugar de ellos haber empezado con humildad en un hogar, por muy humilde que sea un hogar, se empieza ahí a dar charlas y empieza uno a fortalecerse ahí y luego va creciendo y conforme va habiendo finanzas y Dios nos va dirigiendo, va uno construyendo. Yo creo que así se construyó este lugar, ¿no? Así paso a paso. Así que vemos entonces que realmente es inteligente tomar los pasos que se debe. En todo hay sabiduría, hasta, claro, en hacer un carro, ¿no? En hacer una casa, cuántas cosas se usan. En la educación, en la escuela, en todo hay su base, en el abecedario para saber leer, todo, ¿no? Entonces, todo se tiene que hacer paso a paso. Anteriormente, hermanos, hablamos acerca de lo difícil que es trabajar juntos y la inquietud sobre nuestra cooperación. Nos inquietamos y hay veces mucha gente ya no continúa y hacen lo que se llama cuitean y todo eso. Pero anteriormente dijimos que mucha gente va a creer en Jesús por nuestro mensaje. Esto es de vital importancia. Entonces, es realmente difícil trabajar juntos. Ahora, cuando Jesús habla de la unidad, no está hablando de una unidad colectiva, congregacional, ni empresarial, ni una confraternidad, porque ya ven, una confraternidad, aunque sea iglesia, se ve uno con las demás iglesias y confraterniza, lo que se llaman un fellowship, pero en realidad no se sabe si es la verdadera unidad que Dios quiere, porque la verdadera unidad es espiritual, es, por ejemplo, estar en los planes de Dios Padre, hacer la voluntad del Hijo, ser guiado por el Espíritu Santo y creer en su palabra, estar fundamentado en su palabra, practicar la palabra y luego ganar almas, o sea, llevar el evangelismo. Eso es hacer unidad juntamente. Por eso el Señor oró, mas no ruego solamente por estos, sino que también por los que han de creer por mí, por la palabra de ellos. Vemos la importancia de la unidad. Entonces, hemos visto que si vamos a conquistar al mundo para Cristo, entonces tenemos que vencer esta montaña de egoísmo. Ahora, hay veces diciendo, no, pues somos cristianos, todo el mundo somos cristianos, pero hay cierto orgullo y egoísmo aún en nosotros. Entonces tenemos que quitar esa montaña, no sé lo grande que esté, que existe aún en el cristianismo, y vamos a tomar en cuenta que Jesús está al tanto de todo lo que nosotros hacemos y reconocer que el mundo nos está viendo. Somos cartas leídas, examinados por los hombres. Los hombres no miran a Jesús, pues Jesús es invisible, pero lo miran a nosotros, miran su cuerpo, miran a los miembros que salimos de las iglesias y entramos y en las fábricas y cómo nos conducimos y lo que hablamos. Así que vamos entonces a tomar en cuenta eso, que El mundo nos está viendo y necesitamos una imagen clara, o ellos más bien necesitan una imagen clara de lo que realmente es el cristianismo, un cristianismo fundamentado en la Biblia, bíblico, vivido, creído, practicado. Y vamos a tener que agarrar entonces la visión de lo que podríamos hacer si trabajamos unidos. Esto es bien importante. Aquí anteriormente habíamos visto lo que sucede cuando somos uno en el Señor. ¿Se imagina? He escuchado yo, muy buenos siervos de Dios han dicho que si simplemente en las iglesias el 100% se diezmara, o sea, dice que, bueno, no sé si le exageraron ellos, que podríamos acabar con el hambre del mundo. O sea, quiere decir que el pueblo de Dios, somos muchos, nos reunimos, pero muchos no creen eso, no lo practican, no tienen ni por buena costumbre congregarse, menos mal dar, menos mal o peor no dar. Entonces, terminaríamos, se imaginaríamos un impacto en el mundo, pero realmente el cristianismo bíblico fundamental escasea. Hay cosas que el mundo ve y todo eso y examina. Y tenemos que prestar más atención en cómo cooperar con el plan de nuestro Dios. Por eso digo que la unidad es espiritual, alineado con el Padre, con Jesús, con el Espíritu Santo y con su obra, con la ser practicantes de la palabra y hacedores, como dijo Santiago. Eso es estar unidad en el Espíritu. Yo no puedo estar en unidad con el ecumenismo o con el liberalismo o con gente que diluye el evangelio. No puedo decirle, no, pues vamos a estar en unidad, estamos confraternizando juntos. No puedo, alabado Dios, esa no es unidad. Por eso digo que no es congregacional. Alabado Dios, ir a lugares, yo fui a lugares de negocios empresariales y aparentemente estábamos todos en un sentir gritando, pero ya cuando es espiritual no estamos en ese sentir. Por eso Pablo dijo que solícitos en guardar la solicitud del Espíritu, dijo en Efesios 4:3. Entonces tenemos que estar prontos, esto es espiritual. Vamos a ver entonces que es importante que entendamos que es nuestra responsabilidad delante de Dios cooperar. Muchos no cooperamos, ni aún ni en la iglesia local. Y hay muchos programas que se dice que hay programas de radio muy buenos, televisión, internet, que no pueden suplir aquí lo local. O sea, el estar unidos nosotros aquí, el estar como un cuerpo, no puede suplir eso. Dice, nosotros hablamos y decimos, pero no podemos ser la iglesia de ustedes. Ustedes tienen su iglesia. Entonces es bien importante esto. Ahora, vemos que tenemos que estar alineados con el plan de Jesús, como dije, y no importa lo que a nosotros nos parezca mejor, porque de opiniones basta, esta es mi opinión y aquella es la mía, y yo voy a hacer las cosas a mi manera y todo eso. Por eso, fíjese en la urgencia de que nosotros seamos uno, que Jesús dijo, verso 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Eso es lo primero, que el mundo crea eso. Ahora, sin nuestra cooperación nunca llegaremos a ser uno. El pastor solo no sería la iglesia conmigo solo, o con mi esposa, o sea, dos. No. O sea, nos necesitamos, somos el cuerpo de Cristo, cada uno en su función. Entonces, aquí está la urgencia de que en este estudio, no sé si usted se ha dado cuenta, o sea, los estudios que hemos traído, que vamos a cerrar hoy, tal vez ha estado de acuerdo en algunas cosas, algunos puntos, como lo que dije, tenemos que estar alineados con el Padre, con Jesús, con el Espíritu Santo, creer en su palabra, practicarla, o tal vez algunos no estén de acuerdo en unirse, congregarse con nosotros, o no tengan bien esa costumbre. Está bien conmigo, pero miren, yo no voy a hacer las cosas solo porque ver a otras personas que la hacen, no me voy a ir con la finta, como luego decimos. Debemos asegurarnos de que estamos permitiendo personalmente ser dirigidos por el Espíritu Santo, sin importar lo que digan los demás, porque si queremos estar bien con medio mundo y apapachar a medio mundo y que nos feliciten y que nos den luz verde y todo eso, no, o para estar en lo correcto, entonces no, nosotros tenemos que tener algo fundamental en qué basarnos. Y qué mejor, mire, porque hay muchas fuentes que podemos escuchar, como dije, la radio, la internet, hay muchas fuentes que nos bombardean, pero vamos a examinar bien, es nuestra responsabilidad personal, si se está hablando conforme a la Biblia, si tienen fundamento, Y porque hay muchas fuentes, pero debemos estar seguros nosotros de que esas enseñanzas estén basadas sobre algo sólido. Amén. Sobre Cristo, el fundamento que es Cristo, luego los apóstoles, y nosotros sobre ahí edificamos y sobre edificamos en algo que ya está puesto ahí, pero que tiene solidez. Y lo único sólido que tenemos nosotros es la palabra de Dios. Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual tenemos que estar atentos. Ya la tenemos, ya fue dicho, ya nuevas revelaciones, nuevas inspiraciones. No, aquí está la palabra, o cabemos en ella o no estamos en ella. Entonces vemos que tenemos que estar seguros. El Espíritu Santo nunca nos va a decir algo contrario de lo que está aquí. Él nos va a guiar conforme a las enseñanzas de las Escrituras, porque Él mismo inspiró a los santos hombres de Dios. Él las dictó, por así decir, lo que está aquí impregnado. La pregunta es si vamos nosotros a respetar la palabra o no. Si vamos a hacer lo que nos manda, vamos a creer o no. Esa es otra cosa, aunque nos digamos cristianos. Si vamos nosotros a cooperar con las enseñanzas y el plan de Jesús que dejó establecidas en esa oración que Él hizo. O vamos a decir, bueno, a mí no me importa lo que usted diga o lo que diga en la Biblia, yo lo siento así y yo lo voy a hacer porque así lo siento. Y decimos, cada quien. Por eso mi esposa decía, bueno, usted puede estar aquí, pero su mente puede estar en otro lugar, aunque está aquí. Entonces cada quien lo hace a su manera. Recuerde que también la Biblia nos enseña a saber discernir entre lo bueno y lo malo. Tenemos discernimiento y tenemos que desarrollar ese espíritu. Por eso la Biblia dice, o Pablo dice, probar los espíritus, si son de Dios o no son de Dios, porque muchos anticristos, digamos menores, han salido por el mundo inspirados del otro, alabado Dios, y no proceden de Dios. Entonces vamos a ver, y dice espíritus también, a veces probar el espíritu del hombre que está hablando. Estamos en la congregación, se suelta a alguien hablando y dice, pruebe el espíritu, juzguen dos o tres, óiganlo y vean, ¿será de Dios? ¿No será de Dios? O sea, en eso no peca uno, tiene que tener discernimiento en esas cosas, alabado Dios, y bajarlas por la Biblia, por el fundamento que tenemos. Ahora, mire, de una cosa yo puedo estar seguro: el Espíritu Santo, como dije, no le va a hacer a usted algo que va en contra de su misma palabra, no lo va a hacer. Y si Él establece reglas o principios, fundamentos, Él quiere que sean obedecidos. Por eso puso el fundamento, el que fue fundado en la roca y el que fue fundado en la arena. Solamente hay dos, aún en el mundo. Ahora, el ir en contra de estas reglas que están en la palabra de Dios no es estar lleno del Espíritu. Una persona que habla y que no usa la Biblia y que no se apega al Espíritu, a como está aquí, entonces no está dirigido del Espíritu, mucho menos lleno del Espíritu. Esto es ir en contra del Espíritu y esto no es cooperar con Él. Están luchando en contra de la corriente. ¿Sabe que una mentira que se dice, se escucha y se escucha 20, 30, 50, 100 veces, tanto que se escuchó, ya lo creen como verdad? Y esto se aplica también en el cristianismo, no solamente en los noticieros. Allá le llenan a usted con psicología y le llenan y le hacen ver las cosas como que son verdad. Alabado Dios. La otra estaba un acontecimiento, por ejemplo, aquí estamos cerca en Denver, y decía que estaba tal entidad ahí, ejecutiva, y que estaba allí que había. Tuvieron que salir la gente e ir y comprobar y fijaron y grabaron. No era cierto. O sea, pero la gente cree las mentiras. Y así puede creer. Alguien le diluye el evangelio y le dice y le mete, hasta el que lo creyó. Esto es lo que venimos arrastrando en el religiosismo. Entonces, vemos que no estamos cooperando si no somos guiados por el Espíritu Santo, si no examinamos las cosas. Ahora, enfatizo esto porque si vamos a cooperar entre nosotros, tenemos que tener como nuestra base principal la palabra de Dios, bien anclados en su palabra. No vamos a juzgar, o sea, no vamos a juzgar de acuerdo a mis reglas ni las suyas. Vamos a cooperar de acuerdo a los principios establecidos, mire, en su palabra. Por eso Jesús nos dice que escudriñemos las Escrituras, porque hubo un grupo de saduceos, eran saduceos los que cuestionaron a Jesús de que tal persona tuvo una esposa en la tierra, Luego se le murió. A ver, sí, es capítulo Mateo 22, 29, dando una explicación de eso. El caso es que tuvo 7 mujeres el marido. Yo no sé de dónde sacaron tantas. Alabado Dios. Pero ellos le preguntaban los saduceos a Jesús, ¿de quién fue esposa allá? Pues las 7 la tuvieron. Y Jesús les da esta regañadota. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. La continuación, porque en el cielo ni se casan, ni se dan en casamiento, sino serán como los ángeles. Entonces ve, uno puede leer las escrituras y ser ignorante de lo que enseña la Biblia. ¿Cuántos tiempos no tiene la Biblia que se inspiró y apenas hace unos años, unas décadas que nos llegó? Porque no nos podían llegar en nuestro lenguaje latino. En otros lenguajes sí, alabado Dios. En el latín sí, pero en el latino no. Tal vez en inglés los americanos la tenían en su versión de ellos, alabado Dios. Pero nosotros no. Y ellos tenían la Biblia, alabado Dios, y no querían, aunque la enseñaban mal, querían que estuviéramos ignorantes, pero aunque la tenían, al igual que los saduceos, no la entendían y no la entienden hasta hoy. ¿Qué cosa, no? El religioso, el fariseo, el saduceo. Ahora, los saduceos eran estudiantes de las Escrituras, pero ellos eran ignorantes en cuanto a ciertos principios aplicables o vividos. Por eso yo recomiendo mucho el libro de Proverbios, que es algo cotidiano, algo práctico de la vida de todos los días, tiene mucha sabiduría. Pero el problema que tenemos los cristianos ahora es que conocemos un poco de la Biblia, pero somos ignorantes acerca de muchos principios, de promesas, de valores, dejando un poco reglas, alabado Dios, para vivir. Entonces, no la aplicamos, o hay veces agarramos solamente un texto y decimos, aquí dice, ¿no? Como hay gente que se justifica por cosas, alabado Dios, y agarra un solo versículo sin leerle atrás o ver más adelante, porque la Biblia fue escrita realmente como una carta grande, alabado Dios, dirigida. Luego en las décadas o sí, después de años fue dividida en versículos y todo, pues tiene que leer toda la carta, lea todo. Una de las cosas que yo hago, por ejemplo, cuando leo especialmente una carta pequeña, epístolas de, pues sí, de Juan, de Pedro, de Santiago, de Judas, veo primero toda la epístola al principio, veo el bosquejo de qué trata, los puntos principales y veo, alabado Dios, para no salirme del contexto. Ya cuando estoy tocando un versículo, voy a hablar de la fe, voy a hablar del amor y no salirme, alabado Dios, lo que quiere decir. Por eso muchas gentes malinterpretan la Biblia. Entonces no se entiende. Acordémonos de los hermanos, por ejemplo, de Berea. Hechos capítulo 27, 11. Ellos escuchaban a disertar a Pablo. Y ellos, esto dice, fueron más nobles que los que estaban en Tesalónica. Él estaba en Berea, en ese pueblo. Entonces, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Una es la responsabilidad del predicador. Él va a dar cuentas a Dios, predicarla y verla. Pero otra es de los miembros. Y se imagina todo lo que escuchamos en la radio, en la televisión, televangelistas y todo, acá. Y yo escucho a veces y me quedo, mejor no lo veo, alabado. Examino y cuando digo algo, bueno, él está hablando, está en la palabra, no se ha salido. Pero hay unos que empiezan y una sola frase la traen y con ese salieron y meten comida y meten vestido y meten vacaciones y meten la jana y la enamoran y la visten. Estos días hay muchísimos que se salieron. Alabado Dios. Digo, no, yo no quiero escuchar eso. Alabado Dios. Tenemos que escudriñar, es nuestra responsabilidad. Claro que no se va a comer todo lo que yo le diga. Alabado Dios, pero ya nos conocemos un tiempo y ve la trayectoria, ve, examine todo lo que hay para atrás. Entonces, estos hermanos escuchaban lo que Pablo decía y escudriñaban la palabra para ver si estas cosas o la palabra respaldaba aún lo que el gran apóstol Pablo decía, lo que estaban escuchando. Lo que yo trato de establecer es que vamos a cooperar. Si lo vamos a hacer, es en contestación a la oración que Jesús hizo por nosotros aquí en la tierra, pero Él está orando todavía, algo que me fortalece a mí, que Él está atento y no me deja, y a dónde voy, y está el radar sobre mí y viéndome para allá y para acá. ¿Cómo yo voy a pecar contra mi Señor? Alabado Dios, porque Él me está viendo. José dijo eso, Él no iba a pecar contra Potifar o la esposa de él o acá. ¿Cómo haría yo esto pecando contra el Señor? Entonces es bien importante eso. Vamos a tener una buena base o la base principal sobre la cual pararnos nosotros, y la base principal es la Biblia. Vamos a cerrar con esto, a ver Apocalipsis capítulo 12, 11. Y ellos le han vencido, y esto ya está hablando a las iglesias, ya a las siete iglesias de Asia que nos representan a nosotros. Le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Este versículo es poderoso. Vamos a separarlo un poquito por puntos. Primero, alabado Dios, dice que le hemos vencido por la poderosa sangre de Cristo Jesús. De esto no hay duda, ¿verdad? La sangre de Cristo tiene poder. Amén. Y luego, pero la siguiente cosa es que le hemos vencido por medio de nuestro testimonio. Ahora, ¿por qué es tan poderoso nuestro testimonio? Si nosotros nos guardáramos y fuéramos poderosos en palabra, en espíritu y en el vivir, otra cosa sería, pero no es así. El cristianismo está flojo, anda desbalagado, dice un amigo mío evangelista, alabado Dios. Y entonces esto es poderoso, ¿por qué? Pues porque se basa en la palabra de Dios. Nuestro testimonio está basado de aquí. Dios me cambió, el Espíritu da testimonio de que soy su hijo. Hable, si alguno hable, hable conforme a la palabra de Dios. Alguno testifique conforme a la palabra de Dios. Amén, porque Dios no da su Espíritu con medida. Entonces vemos que la basamos conforme su palabra. Y luego el tercer punto, o sea, conforme las enseñanzas establecidas en la Biblia, son las que debemos nosotros pronunciar en palabra y hecho, ser no solamente oidores sino hacedores. Pero lo tercero que me llama la atención, tercer punto, es que ellos menospreciaron sus vidas o no amaron sus vidas hasta la muerte. Ahora, ¿sabe que aquí no hay lugar para el orgullo en el cristianismo? Y meditábamos yo y mi esposa mientras manejábamos en la ciudad, fuera, y pensamos verdaderamente cómo el diablo se ha metido a no solamente a los hogares sino a las iglesias, y ha separado este de aquí y este de allá, y por puro orgullo. ¿Por qué se dejan los matrimonios? Por orgullo. ¿Y por qué se cambia este para allá y para acá? Por orgullo. Entonces, por eso decía hace un momento que tenemos que examinar la montaña de egoísmo que existe entre los hermanos, para que haya unidad y que haya cooperación y seamos uno. O sea, no que lleguemos a ser uno, sino que seamos uno en Dios. Y ese es un verbo presente continuo, que seamos siempre uno, uno en el Señor. No que lleguemos en un futuro, no, que seamos uno y que continuemos siendo uno ahora. Entonces, nosotros necesitamos recordar que lo único importante aquí es que Cristo viva su vida en nuestra vida a través de nosotros, porque nuestra vida le pertenece a Él. Si comemos, lo hacemos para Él. O sea, si hacemos esto o aquello, para Él. Si morimos aún, morimos para Él. Sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Entonces, así que si vemos que estamos equivocados en nuestra forma de pensar, debemos nosotros crecer espiritualmente en todo, en la gracia, en sabiduría, en nuestro testimonio, crecer en todo y cambiar nuestra manera de pensar. Si traemos trasfondos o estructuras de religiosismo, fariseísmo o preceptos que son de hombres, o sea, cambiar y meter bases fundamentales, cambiar para así asegurarnos, pusimos en el tema, ¿verdad? Alabado Dios, ¿cómo asegurarnos o cómo de que vamos a cooperar? ¿Cómo? Tenemos que crecer, cambiar, tener la mente de Cristo y luego asegurarnos de nuestra cooperación para el avance del reino de Dios, para así avance, ponernos de acuerdo, amén. Y qué lindo es si nos uniéramos, por ejemplo, mire, yo quisiera que se fomentara, por ejemplo, hay estaciones donde dicen, ¿saben qué? Cierta estación dice, voy a agarrar uno de tus mensajes y lo voy a subir, pero para eso una estación, sea de radio o televisión, dice, pues es muy costoso patrocinar un programa de radio o llevarlo a cabo, porque ellos se patrocinan metiendo anuncios y agarran de acá y allá. Y sabe que mucho evangelio que a nosotros nos llegó, aún a nuestra América Latina, nos llegó porque los misioneros de aquí, anglosajones, entre otra gente, prestaron su aportación en dinero, en tiempo, en sacrificio. No sé cuántos han visto el testimonio de la avionetita esa, que unas tribus indígenas los mataron y todo ello. Ve cómo pusieron hasta sus vidas, como dice el versículo de Apocalipsis 12:11. Entonces, si a nosotros nos llevó el Evangelio, es por gracia. Ellos dieron de gracia para que nos llegara a nosotros. Ahora, todo esto cuesta, todo esto de mantener un edificio, de las finanzas, mantener ministerios de tiempo completo que hay aquí. Y, por ejemplo, vuelvo a lo siguiente: si alguien me dice a mí, sabes que voy a estar subiendo uno que otro de tus mensajes a la radio, y yo le digo, sabes que no puedo pagarte para que lo hagas, y ellos me dicen, sabes que no te preocupes, hay ciertos hermanitos que no les interesa patrocinar o gastar, ellos van a poner uno a la semana, al mes. Entonces yo sí les pediría eso antes de cerrar, o sea, por ejemplo, que aquí localmente fomenten ustedes lo que escuchan aquí, recomienden esto, manden un CD para allá. Hace poquito fue una familia y tocó la bendición de darle un buen paquete de discos y que vayan a otro estado, a otro país, y eso es bueno. O sea, es material que nos cuesta aquí, el material comprarlo, editarlo, todo eso, pero usted haga eso, o sea, no se detenga en eso, regale para allá, recomiende, suba su página. Ahorita Dios nos ha abierto una puerta ancha, grande. O sea, empiece por su ministerio local. Amén. Eso es cooperar nosotros para que el reino de Dios avance. Amén. Así que les agradezco eso, que alguien tome uno que otro de estos mensajes y que anden circulando por allá y que diga, uno dice, yo no puedo hacerlo o llegar hasta allá, pero a que llegue hasta aquel rincón. Amén. Vamos a hacerlo eso y aquí para adelante en el nombre del Señor. Vamos a orar. Soberano Dios, Padre Santo, te suplicamos que nos ayudes a extender, oh Dios, el reino de Dios, y esto es urgente para ti, que nosotros estemos unidos continuamente, es decir, siempre, oh Dios, y que seamos diligentes en cooperar. Oh Dios, sabemos que el diablo ha descendido con gran furia porque él sabe que le queda poco tiempo, por lo tanto tenemos que ser diligentes y estar unidos como nunca, principalmente establecidos en tu palabra, para así poder ser uno, como esa oración poderosa que tú hiciste, Dios. Y es importante que el mundo crea que tú fuiste enviado primeramente tú, y que nosotros somos tus mensajeros, que hablamos en nombre de ti y nos anclamos, Dios mío, en esta bendita palabra, en esta bendita esperanza. Señor, ayúdanos a proclamar tu mensaje, a no avergonzarnos de él, a ser luminares, a guardar, Señor, tu palabra. Tú nos has limpiado, tenemos el testimonio que tú lo has hecho, una trayectoria, Dios, que hasta aquí nos has guardado. Fiel es el que llamó, el cual así hará. Señor, ayúdanos a guardarnos, y si tú así lo destinas, oh Dios, a que nosotros perdamos la vida, sea tu voluntad, Dios mío, pero que nosotros lleguemos a tu presencia. Gracias te damos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.